Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Gracias por acompañarnos este día, este miércoles 17 de abril de 2024, esperando que sea una excelente jornada para todos. Doctor Miguel Ángel Ochoa, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy bien, Mayra. ¿Y a ti? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien y de buenas?
Bien y de buenas.
¿Ya el calorcito ya te aclimataste o te aclimoriste?
No nos vamos a aclimatar. Pero vamos haciéndole frente a este calor con lo que le hemos sugerido aquí en este espacio. Vamos hidratándonos bien.
Uh-huh. Muy importante.
Y pues con los más pequeños, nuestros adultos mayores, más cuidado. También damos este día nuestras felicitaciones a nuestros compañeros vecinos de cabina.
Así es.
Que también ahí estoy, fíjese, ando allá y ando acá, porque ahí también salen mis notas ahorita en el espacio de Noticias de Jalisco Radio, que están cumpliendo hoy su primer aniversario.
El año.
Entonces,
muy bien, felicidades.
A mis compañeros, ahí está Agustín Ramírez en estos momentos. Pero también quedes aquí con nosotros, ¿no?
Muy bien.
Pues esta mañana vamos a platicar sobre turismo médico, qué implica el turismo médico, cómo repercute en la población, porque este concepto tal vez lo sentimos alejado para quienes no somos médicos. Decimos, bueno, es un tema solo de especialistas, ¿no? Vamos viendo qué pasa con nosotros y los servicios que nos ofrecen los profesionales de la salud. Esta mañana nos acompaña aquí en cabina el doctor Francisco Martín Preciado Figueroa, comisionado de arbitraje médico en Jalisco. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido y gracias por acompañarnos esta mañana.
Buen día, muchas gracias, Mayra, gracias, doctor. Muy contento de poder estar con ustedes y sobre todo de hablar de un tema importante que es el turismo médico en principio, pero hoy debería ampliarse el término a turismo en salud, porque no solo se atienden temas médicos, sino de otras áreas de la salud, que creo que es muy importante definirlo y pues de alguna manera poder orientar a las personas que buscan ese apoyo fuera de sus sitios de vida o de sus sitios de habitación o de sus sitios de
pues su vida cotidiana, ¿no?
Cotidiana, así es.
Sí, ahora, Doc, estamos, bueno, yo personalmente tenía la idea de que el turismo médico se hablaba de personas que venían del extranjero a hacerse algún procedimiento o algún tratamiento médico a otro país, en este caso pues a México, ¿no? Esto como que sucede mucho en la frontera, ¿no? Por asuntos sobre todo del índole económico, en donde técnicamente o teóricamente, no sé si en realidad, le sale mucho más barato realizarse un procedimiento en la frontera de México que en Estados Unidos, ¿no? Incluso el recuerdo mucho de personas de amigos que viven por X razón en Europa y de repente vienen y aprovechan y se meten al dentista, se meten a lo que tengan que hacer. Eso es lo que se considera el turismo médico.
Sí, turismo en salud, turismo médico, es la definición, no es otra cosa más que el tener que trasladarse de nuestro sitio de vivienda cotidiana para recibir una atención médica o de cualquier especialidad de las ciencias de la salud. Puede ser dentro de nuestro país o puede ser del extranjero hacia nuestro país. Ciertamente el mayor índice de traslados pues suceden de Estados Unidos y Canadá hacia la frontera norte, básicamente el estado que más tiene pacientes desde el punto de vista de turismo en salud es Baja California, específicamente Tijuana y una ciudad que se llama Algodones, tiene un turismo extraordinariamente elevado en temas odontológicos. Es una ciudad odontológica. Ahí ustedes van y ven consultorios, hay más de 450 especialistas en una población pequeñita y es justo en la frontera y hacen un viaje especial a atenderse precisamente porque representa casi un 70% más barato atenderse en México que atenderse en los Estados Unidos o en Canadá.
Ok, ahora estamos hablando, ya lo puse yo en el asunto económico, pero Porque en Estados Unidos también hay esos especialistas, ¿no? Sí. Porque sería diferente pensar, si hablamos en la manera estricta de que te tengas que desplazar de un lugar a otro a recibir una atención de salud, pues eso sucede con las personas de Ciudad Guzmán que tienen que venir a Guadalajara. ¿No es lo mismo?
Podría tipificarse en ese sentido, ¿no? En dos renglones, sí, por supuesto. Una, la carencia o la falta de acceso a servicios de salud suficientes, con infraestructura, con especialidades, con oferta de servicios de salud estrictamente hablando, que sería un caso, y sí, eso sucede pues hasta en el interior del estado, ¿no?
Claro.
Vienen de Tenamaxtlán a Guadalajara porque en Tenamaxtlán no tienen tomógrafo.
Sí, por una necesidad.
Sí,
no,
bueno, se hace de Tapalpa a Ciudad Guzmán.
Es correcto, así es. Y por otra parte, el turista, estrictamente hablando, es aquel que se traslada voluntariamente porque busca un mejor acceso económico a los servicios de salud.
Okay.
Eso lo podríamos diferenciar como entre la necesidad y el que viene como turista, porque además viene acompañado, viene a pasar unos días, viene a pasar incluso la recuperación y se hace todo un servicio en cuanto
al...
¿sí? O hay casas de recuperación que contratan, por ejemplo, los cirujanos plásticos. Hacen un paquete, le venden los boletos de avión, le venden el procedimiento quirúrgico, le brindan la atención y al término de esta la tienen a la persona en un sitio de recuperación que controlan ellos mismos con ciertos servicios de enfermería, con ciertos servicios de rehabilitación y todavía se quedan algunos días a pasar
a turistear, ya una vacación, digamos, entre...
Estrictamente hablando,
¿no? Y lo que implicó desde antes, ¿no?
Sí.
Porque tuvo que haber conocido, no sé, al médico, los chequeos, la planeación, o sea, fue un antes también,
claro,
de una derrama económica, de trasladarse al sitio, o no sé si se puedan pactar también citas y cirugías sin un chequeo previo, sin una planeación.
Bueno, es que en realidad, perdón, también se hace de México a Estados Unidos. Hay gente que se va a Houston y hace exactamente lo mismo.
Sí, habitualmente, si existe calidad en los servicios turísticos en salud, lo ideal es que nosotros tengamos un contacto directo con el médico que nos va a atender, que puede ser de forma virtual. Hoy que las tecnologías de la información lo permiten, tenemos una cita a distancia, incluso se pueden enviar los estudios a distancia, hacen un primer contacto de aquí hacia Estados Unidos o al revés, y entonces el paciente ya va con una idea clara de con quién va a llegar, quién lo va a atender, y eso es lo que se busca en el turismo en salud, que haya calidad y seguridad en los servicios. Cuando eso sucede, pues todo sale muy bien. El problema es enfrentarse a personas que ofertan servicios sin ser especialistas o que ofertan servicios cosméticos o estéticos o que ofertan cirugías de cualquier otra índole. La bariatría es otra de las áreas de especialidad más buscadas, la odontología, como lo platicamos hace un rato, y en ese campo también hemos detectado a través de la Comisión de Arbitraje Médico la presencia de personas que sin ser especialistas ofertan servicios de implantología dental, servicios de ortodoncia, servicios de prostodoncia o de periodoncia.
Ahí nos quedamos para irnos a la pausa y regresando abundamos pues en esta problemática que pudieran estar cayendo algunos pacientes y cómo identificarla. Vámonos a la pausa. Antes le comentamos de un servicio social, se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para el paciente Roberto Enríquez, quien será sometido a una cirugía de corazón abierto. Si usted tiene la posibilidad, por favor, se puede contactar con Victoria Falcón. Le doy el teléfono 3322-527723. Victoria Falcón, 3322-527723. Vámonos a la pausa cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos.
¿Sabías que? En México hay alrededor de 17.3 millones de personas fumadoras activas, además de 11 millones de personas expuestas al humo de cigarro ajeno.
Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos. Mismo programa, mejor calidad. Familia y Salud.
¿Sabías que? El nombre de la influenza se lo debemos al Papa Benedicto XIV, al considerar que la gripe era causada por una influencia de los astros.
Ocho de la mañana con 19 minutos, ya estamos de regreso aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio, platicando este día con el doctor Francisco Martín Preciado Figueroa sobre turismo médico, turismo en salud, que también nos daba este concepto, y poner pues el ojo en lo que, en las manos de quién ponemos nuestra salud, ¿no? Investigar los médicos. Ahorita yo decía, es que vemos al médico como una persona que no nos va a hacer el mal, ¿no?
Honorable.
Honorable, claro. Con un prestigio, sí, a los médicos, sí, ¿no? Sí. Los tenemos en un buen concepto a los médicos, pero hay de médicos a médicos, ¿no? ¿Qué nos tendríamos que fijar cuando se hace este turismo médico? Cuando luego llegan estas recomendaciones tal vez de otras personas de que me fue muy bien, de que ahí van para que te dejen mejor en el tema estético, que es una de las mayores peticiones en el turismo médico, ¿en qué fijarse? ¿Qué tarea se tiene que hacer previa a una cirugía?
Bueno, primero creo que el contexto, Mayra, tú lo has descrito muy bien. A final de cuentas, la imagen del profesional de la salud debería ser intachable, debería ser honorable, debería ser totalmente cubierta por la bioética, por todos los temas morales y de valores que debería tener la profesión médica y la profesión de las ciencias de la salud en la actualidad. Yo creo que por principio de cuentas debemos fijarnos cómo nos ofertan los servicios, que quien nos oferta los servicios sea verdaderamente alguien que se ha formado académicamente en eso que nos está ofreciendo. En el tema de la cirugía estética, pues yo creo que lo primero en lo que se debe fijar un paciente de cualquier género es que el profesional de la salud tenga la certificación de que se ha formado en un hospital reconocido que le brinde toda la capacidad académica, todas las credenciales de entrenamiento que debe tener una persona para ofrecer un servicio de cirugía estética y reconstructiva, ¿no? Que es el concepto global que tiene la especialidad. Hoy por hoy hay algunas maestrías, algunos diplomados que se ofertan de 6 meses o en línea, que eso no hace un cirujano. Un cirujano debe estar entrenado para no solo hacer, sino poder resolver los posibles problemas que presente un paciente. En la medicina hay la posibilidad siempre de que exista una reacción adversa a cualquier procedimiento. Sea un procedimiento simplemente de aplicación de una inyección con un antibiótico, puede tener una reacción importante, adversa. Y también en cirugía, pues todos los que de alguna manera tenemos una formación quirúrgica sabemos que un paciente se comporta de una manera, pero el que sigue, aunque yo le haga la misma técnica, puede responder de una forma diferente. Lo que permite ese entrenamiento, y eso es lo que a veces no comprenden quienes hacen estudios de maestría en línea o de cursos de fin de semana, es la experiencia que podemos tener en un grupo de pacientes. En la medicina, los estudios más formales implican el atender a un gran número de pacientes. Cuando nosotros en el tema quirúrgico somos certificados es porque ya obtuvimos una experiencia de un número específico de cirugías en el área que nos certifican. Ya tenemos que haber pasado por lo menos 4 años en un hospital reconocido con un campo clínico y profesores reconocidos, y hay especialidades como la cirugía plástica donde antes de hacer cirugía plástica tienen que terminar 4 años de cirugía general para poder tener ese concepto de anatomía, de topografía, de reacciones, de todo lo que implica una posible presencia de un efecto adverso.
Sí, son como las horas de vuelo del piloto, ¿no?
O sea, el
piloto le dan la licencia cuando ya tuvo determinadas horas en donde estuvo expuesto teóricamente a problemas que tuvo que resolver, ¿no? O sea, desde despegar hasta aterrizar, ¿no? Ya que ya es ventaja, porque volar como quiera, ¿no? Pero como que te presentas ante esas cosas, ¿no? Es como si el piloto no sabe qué hacer si no le sale una llanta, ¿no? Uh-huh. Que no bajó la llanta, ¿y ahora? ¿No? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Es un ejemplo.
No hay mejor ejemplo que ese. Seguramente ese comparativo está perfecto, porque en ambas profesiones va de por medio la vida, ¿no?
Claro.
En una de una persona y en otra de muchas.
¿Qué implica el tema económico? ¿Habrá pacientes que se vayan con un médico que sus honorarios sean más accesibles? Bueno, es que cobra menos. Pero hay quienes digan, este médico cobra más, pero por algo cobra más, entonces es mejor. Pero también ahí, igual no es el mejor, aunque cobre lo doble, lo triple que otros, ¿no? No es una garantía.
No es garantía, el dinero no es garantía.
Pero la gente lo piensa, ¿eh?
Ajá. Sin duda.
O sea, le brilla más el ojo, porque esto como cuesta más, pues entonces...
Como si tuviera más prestigio, sí, más es una estudios, camisa, ¿no? Más, igual y no los tiene.
Claro, ¿no? O sea, tú necesitas una camisa, te puedes comprar una que tenga un logo aquí pegadito, bien tejidito, de un cocodrilo, por ejemplo, ¿sí? A otra que no lo tenga, uh-huh. Y el uso, digamos, el objetivo de la camisa se cumple en ambas camisas, uh-huh. ¿No? Es más, pueden ser de la misma maquiladora, uh-huh. Así sucede, ¿no? Entonces también yo creo que como bien dice el doc, pues tienen que, pues ahora todo el mundo anda, ¿cómo se llama esto? Que se meten a estoquear, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo anda estoqueando a la gente, ¿no?
Sí, las redes sociales han hecho un trabajo que pudiera ser muy bueno, pero que también ha desvirtuado la práctica de la medicina, de la salud en general. Algo que sucede con frecuencia es que las recomendaciones pues van de boca en boca o en redes sociales. Hay una gran mercadotecnia hoy en la medicina. Hoy se anuncian los jóvenes médicos porque tienen una formación académica en el extranjero, porque se meten mucho a redes sociales, algunos tienen hasta espectaculares. Recientemente estuvimos en la reunión de comisionados de arbitraje médico en la Ciudad de Mexicali y el tema central fue precisamente el arbitraje, el turismo en salud, porque presentamos un trabajo nosotros de Jalisco, presentaron un trabajo nuestros compañeros de Querétaro, donde el tema de turismo en salud es específicamente en fertilización para personas que tienen problemas de esterilidad primaria o secundaria, uh-huh. Que no pueden tener bebés, y ahí hay un boom de renta de úteros, de fertilización in vitro, y tienen una serie de problemáticas que han generado una necesidad de legislar al respecto. Uh-huh. En Jalisco tenemos otra problemática, hay una comunidad de extranjeros muy grande en Puerto Vallarta, en Chapala, zona de Ajijic, y eso también ha propiciado la necesidad de mayor infraestructura médica y también de reglamentación. Aunque existe en Jalisco una ley de salud que describe muy bien el acto médico, pues se ha tenido también que adecuar a este tipo de circunstancias.
¿Y en dónde se sale o qué le falta a ese marco? Porque el marco legal ya está bien descrito, o sea, tú vas a la universidad. Como yo les decía cuando les daba clases, digo, tú ya eres médico, o sea, a la hora que tú tienes tu DGP, bueno, ya pasaste, ya tienes esas horas de vuelo, porque ahí cuentan, ¿no?
Claro.
Entonces, ya eso ya te da la posibilidad de ejercer, ¿no? Uh-huh. Yo se los decía porque los chavos, muchos se desmoronan cuando no pueden pasar a una especialidad, y dije, no te preocupes, o sea, en realidad tú eres médico, nada más, bueno, pues sigue estudiando y trabájale, ¿no?
Claro.
Entonces, desde ahí ya tiene las bases, ¿no? Por ahora, supuesto. ¿Qué le está faltando a la regulación para o por dónde está entrando esa gente que le busca las lagunas? Porque pues también este asunto que comentabas, Doc, de la publicidad, pues si estos chavos vienen con un chip de que manejan las redes sociales sin ton y son, o sea, a ciegas, ¿no? Casi cierran los ojos y siguen escribiendo, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué pasa ahí?
Bueno, el tema fundamental es que no hay respeto a las leyes.
Bueno, pues
no hay respeto. Eso sucede en cualquier aspecto de la vida, ¿no?
Claro.
¿Qué sucede? Ustedes vean los miércoles en la noche, las rodadas de motociclistas que hay con cientos de motociclistas en la calle, sin casco, tres o cuatro en la motocicleta, o dos por lo menos, a grandes velocidades, pasándose los altos, sin respetar a ninguno de los vehículos que van a un lado,
la misma vía,
insultando a quienes pasan. ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay una sanción para esas personas que cometen infracciones. Vemos motociclistas todos los días en las ciclovías y nadie les dice nada. Así sucede en la salud. Hay gente que, por regla general, omite las leyes, omite las normativas, porque así le gusta trabajar. Andan buscando dónde operar, en clínicas que no cumplen las normas de seguridad, de calidad, que deberían ser observadas por cualquier profesional de la salud en beneficio de sus pacientes.
Sí, y del mismo, porque si la cosa sale bien, pues finalmente eso te trae más personas.
Por supuesto. Pero hoy por hoy abundan clínicas que se hacen en casas, que no cumplen con normativas, y que es donde se refugian las personas que buscan tal vez un servicio más barato, tal vez no gastar en un hospital reconocido y quedarse con más dinero, o poderle ofertar al paciente un servicio a un menor costo, ¿no?
¿Jalisco es un referente de turismo médico? Es decir, sí. ¿Vienen de otros estados, vienen de otros países a Jalisco en especial? ¿Y con qué tipo de especialistas?
Básicamente, repito, Puerto Vallarta, Guadalajara, son los que reciben más turismo extranjero.
Okay.
Para operarse y para tener atención en la salud. ¿Por qué Puerto Vallarta y por qué Guadalajara? Porque tienen la mayor infraestructura de servicios de salud. Ajijic tiene una comunidad extranjera que se atiende allí y que ha crecido en infraestructura, pero no tiene el nivel que tiene Guadalajara o que tiene Puerto Vallarta, con hospitales ya muy bien montados, con un número de camas suficientes, con un número de especialistas suficientes. Esto hace que Jalisco esté en el segundo lugar de turismo médico dentro del país,
Okay. Solo
por debajo de la Baja California. Esto realmente representa una derrama económica muy importante para el estado, y aquí lo importante es que pues no dejemos de cumplir con las normas de calidad y seguridad para los pacientes, Claro. Porque si no vamos a matar la gallina de los huevos de oro, ¿no?
A fin
de cuentas
afecta...
esto es benéfico para todos, Que haya un turismo en salud, siempre y cuando cuidemos las normas de atención, las normas de calidad, las normas de seguridad para las personas que se atienden.
Sí, y lo atractivo que puede ser para los profesionales de la salud, entonces, irse a Puerto Vallarta o venirse aquí a Guadalajara a brindar sus servicios. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué profesionales son? O sea, ¿qué cumplen con todos estos requisitos para ejercer su profesión? Pero, ¿o solo se están yendo a estos sitios porque hay mayor demanda?
Quienes están haciendo los famosos clúster médicos, la verdad es que sí están bien organizados y sí son personas muy profesionales. En Puerto Vallarta existe un clúster que tiene agrupados a la mayor parte de los especialistas, sobre todo de medicina bariátrica, de cirugía plástica, de odontología y de traumatología. En Puerto Vallarta es muy común que vayan a atenderse veteranos, personas de las, adultas, de la tercera edad, que se vienen a vivir
guerra, ¿no?
Por
o sea,
temporadas y que vienen a recambios de articulación de la rodilla, artroscopías de hombro, cirugías mayores de ortopedia y traumatología, que también les salen mucho más económicas si se hacen aquí en el país.
Sí. Oye, Doc, ¿y cuánto tiempo se está quedando esa persona en promedio? Porque
eso
implica billetes, o sea, dejar, todo lo que implica vivir ese tiempo, ¿no? En esa localidad.
De acuerdo a la estadística que existe, aproximadamente entre 15 y 22 días, el promedio son 20 días.
Okay.
El promedio son 20 días y hacen una comparativa. El turismo normalito, gasta en promedio $1,500 en su estancia, una estancia de 5 a 7 días en nuestra ciudad, mientras que el turismo médico gasta en promedio $25,000 a $30,000, entre lo que deja por la cirugía, lo que deja por su estancia, y además que visita también ciertas zonas del país porque se queda en recuperación.
Sí. Sí, pues en ese sentido, desde el punto de vista económico, es muy importante la aportación que se hace, porque pues la comunidad se beneficia, y hablo de la comunidad en general, porque claro, se beneficia el que vende alimentos, el que pasea, el que cuida, o sea, no nada más el médico como tal, ¿no?
Sí, sin duda.
Sí, el tema de derrama económica en general para esas, esas localidades. Ahora, la chamba de ustedes, de la comisión de arbitraje, ¿hasta dónde alcanza?
Ese es un tema, Mayra, qué bueno que lo tocas, porque creo que la responsabilidad y la importancia de las comisiones de arbitraje médico, en particular hablemos de Jalisco, estriba en que tenemos unas atribuciones limitadas. ¿Cuál es nuestra atribución? Tratar de resolver de forma conciliatoria los conflictos en materia de salud. Ese es el objeto de creación de la comisión de arbitraje. Sin embargo, en la actualidad, las atribuciones de nosotros están en detectar áreas de oportunidad de mejora en calidad, en mejora de seguridad.
En prevención, están haciendo prevención de alguna manera.
Sin lugar a dudas. Uh-huh. Esa es la palabra que resume todas las actividades. ¿Qué hacemos? Capacitar tanto al público como a los profesionales de la salud, buscando que se ajusten a la normativa. Tenemos una plática que damos con mucha frecuencia en escuelas y facultades de medicina y de las ciencias de la salud, que es precisamente la prevención del conflicto en materia de salud. ¿Cómo evitar? Yo, profesional que estoy a punto de egresar de odontología o de medicina o de rehabilitación, ¿cómo voy a evitar que mis pacientes se quejen de mi trabajo? Y el primer punto que decimos es, pues primero, cumple con las normas. Lo que decía el doctor Miguel Ángel, diciéndole a sus alumnos, desde que están jovencitos, desde que están a media carrera, pues hay que inculcar el respeto por las personas que están frente a ellos. Si se pierde el tema bioético, vamos a acabar con una medicina a la defensiva, vamos a acabar con una medicina industrializada, que pierde toda su esencia humanista y que pues deja de ser lo que debería ser las ciencias de la salud. Yo creo que no hay carrera más humanista, más cercana a la persona, que las carreras de las ciencias de la salud, porque estamos ahí trabajando con cuestiones verdaderamente cercanas a la persona, ¿no?
Sí.
Y por eso es que siento que las capacidades, las facultades de las comisiones de arbitraje pues se quedan cortas. Yo creo que también deberíamos poder influir. Hoy ya nos invitan a los consejos estatales de salud, por ejemplo, el señor secretario de salud en esta gestión ya nos toma en cuenta y somos invitados al Consejo Estatal de Salud para presentar estadística, para presentar de alguna manera la casuística de los problemas y detectar áreas de oportunidad de mejora. En calidad en salud, ese es un término muy importante. Detectar áreas de oportunidad de mejora. ¿Qué está pasando y qué voy a hacer yo, Estado, para evitar que se repita?
Sí.
Eso sucede al interior también de los hospitales. Tuve la oportunidad de ser director de uno de los hospitales civiles y en los hospitales públicos esa es una tarea constante. ¿Qué me pasa hoy y qué voy a hacer para que no vuelva a suceder? Eso no busca culpables, no busca quién me la va a pagar, sino resolver, porque el primer beneficiado va a ser el usuario de los servicios de salud.
Sí.
Y esa es la real importancia de las comisiones de arbitraje, el poder influir en eso. Ya hoy también estamos con un sitio permanente como vocales en el Consejo Estatal de Calidad en Salud, que también es un paso adelante, porque eso permite visualizar mejor a la comisión y que sean escuchadas lo que nosotros detectamos, ¿no?, en las quejas.
Claro. Sí, es reconocer la historia, ¿no? O sea, claro. Si reconoces la historia, la puedes, la modificarás tu presente, ¿no?
Claro.
Ahora, Doc, bueno, me llamó la atención, a lo mejor fue un lapsus ahí, que no incluiste esa enfermería, que yo creo que enfermería trabaja más que los médicos, pero no digan.
No, es cierto, es, ¿verdad?, cierto, totalmente.
Y son personas que están, o sea, es un puente de comunicación entre el paciente y el profesional, el médico, porque ellas son, y ellos son también personales de salud, ¿no?
Claro. Quien más me ayudó en mi gestión de director fue enfermería. Enfermería era el encargado, la encargada en ese entonces de calidad y de gestión de la seguridad de los pacientes. Uh-huh. No la mencioné porque de enfermería es de lo que menos se quejan las personas.
Okay.
Y tal vez eso fue precisamente la razón por la que no mencioné dentro de la problemática a la carrera de enfermería. Enfermería, afortunadamente, es el contacto directo con el paciente y es de quienes menos se quejan. Es rarísimo, yo creo que menos del 1% de las quejas de la comisión son en referencia a enfermería. Y probablemente esa es la razón por la que no la había mencionado en nada, pero qué bueno, doctor Miguel Ángel, que lo menciona, porque ciertamente enfermería es el pilar de la actividad, es el pilar fundamental con el que trabajamos los médicos.
Bien, ahí nos quedamos para irnos a nuestra última pausa. Regresamos con las conclusiones del tema. Quédese con nosotros, 8 de la mañana con 40 minutos.
Para curar la locura, los médicos babilonios recetaban al enfermo la hoguera o el entierro vivo, sistemas que acababan con la enfermedad de raíz.
Familia y salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos. Mismo programa, mejor calidad. Familia y salud.
En Egipto, cuando un médico realizaba una operación con éxito, algún noble recibía 10 kilos de plata. Esto equivalía a 450 días de trabajo de un carpintero.
Ocho de la mañana con 48 minutos. Ya estamos de regreso aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Gracias por estar con nosotros y gracias por atender este tema que es muy importante, el cuidar pues nuestra salud, en quiénes ponemos en nuestras manos, en el personal de salud y en este concepto de turismo médico, turismo en salud y el trabajo que hace la Comisión de Arbitraje Médico aquí en Jalisco. Doctor Francisco, ¿qué orientación se le puede dar a la persona que le llegó alguna recomendación de que vete a cierto lugar, ahí están los mejores o el mejor especialista para lo que tú necesites, pero para tener la confianza, esta parte de investigar, ¿se pueden acercar con ustedes? ¿Ustedes pueden hacer esa chamba por el paciente?
Por supuesto, una de las tareas importantes de la comisión es precisamente la asesoría, de tal forma que si el paciente llega presencialmente a nuestras oficinas, que están situadas en la calle de Garibaldi 439, en pleno centro de Guadalajara, entre Zaragoza y Santa Mónica, puede ser una de las formas, pero también nos pueden hacer favor de llamar por teléfono al número 3336-1962 o 3336-161801. Además tenemos redes sociales, estamos en prácticamente todas las redes sociales conocidas. Tenemos una página de internet donde pueden buscar como www.camejal. Tenemos también forma de que nos contacten por correo electrónico a través de mi persona directamente. Mi correo está publicado en la página de Camejal, de tal forma que cualquier persona puede contactarnos y con mucho gusto le podemos asesorar. Si el médico tiene todas las credenciales, si el médico tiene la cedulación correcta, que la cédula pues es nuestra licencia para trabajar, podremos tener título. Eso solo nos dice que sí cumplimos con una oferta académica, pero la fundamentación legal para trabajar es tener una cédula profesional.
Se llama DGP.
Sí. Si tiene quejas ante la comisión, ¿también se puede brindar esa información?
Sí, nada más tendríamos que cuidar el tema de los datos personales. Hay algunas cosas que por cuestión de protección de datos personales sensibles, no podríamos nosotros darle a la persona, al usuario. Sin embargo, lo podemos orientar quién sí se lo puede dar. En este caso, los colegios, sociedades y asociaciones de profesionales de la salud o los propios consejos de especialidad.
Sí, porque igual puede llegar con la información muy concreta de cierto médico que le recomendaron, ¿no? Pero igual le recomendaron nada más un municipio de Vallarta, ¿no? Pero no sabe con cuál especialista. ¿Ese tipo de asesoría también la pueden brindar ustedes?
Sí, por supuesto.
Mira, estos son los médicos que te pueden atender.
Claro que sí, podemos orientar. Lo hacemos cuidadosamente porque se trata precisamente de mantener la equidad en el trato, ¿no? No podemos decirle ve con Francisco Preciado porque así parecería que tenemos algún beneficio con esa persona.
¿Un interés en particular?
Un interés particular. Lo que hacemos es orientarlos, por ejemplo, al colegio de la especialidad en el sitio que lo requiera, ¿no?
Sí, eso es importante, ¿no? Tener ya una base de datos de personas que están, como bien decías, Doc, respetando las normas, ¿no?
Exacto, sí. Que sabemos que no tienen quejas o que siempre se han comportado dentro de la legalidad y así es como los podemos orientar.
Sí, en este día, pues en particular hablamos de turismo médico, de las personas que se trasladan a cierto lugar para atenderse, pero en general, si el médico de su comunidad también identifica que no le brindó un buen servicio, que está pues vulnerable el tema de la salud por algún servicio que ofreció, también se pueden acercar con ustedes. Es amplio el panorama.
Pero por supuesto que sí, es más, nosotros pagamos porque nos alquilen. La verdad es que queremos conocer la realidad del sistema de salud en nuestro estado. Desafortunadamente no tenemos oficinas en todo el estado, pero nos encantaría poder conocer qué sucede en cada uno de los 125 municipios, ¿no?
Tanto en lo público como en lo privado de la atención que recibe.
Así es, así es. Trabajamos en el ámbito público y privado. Y nos gustaría muchísimo saber qué le duele a esa comunidad, qué le falta, cómo están los accesos a salud, qué cuenta en cuanto a servicios de salud, con qué cuenta la población de ese municipio en particular. Porque como les decía hace unos momentos, el señor secretario nos llama muy frecuentemente, nos tiene ya muy en lo cercano, con la finalidad de detectar áreas que también en la planeación de servicios de salud sean interesantes. Creo que esa es una de las cosas que hemos avanzado mucho, poder influir en políticas públicas de salud, saber decirle a la titular de la Comisión de Salud del Congreso del Estado qué está pasando para que legislen al respecto, decirle al secretario de Salud qué detectamos en tal o cual comunidad para que él, con sus atribuciones, pueda mejorar las condiciones y acercar los servicios de salud con más calidad, con más seguridad.
Muy bien, pues gracias doctor por habernos acompañado esta mañana.
Muy amable.
Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. No,
muchas gracias, aquí tenga buen día. Doctor, vámonos.
Vámonos.
Nos vamos a tele, si tiene oportunidad, préndale a Jalisco TV 17.1, ahí seguiremos platicando, por supuesto, de temas de salud. Gracias Enrique, en los controles. Hasta
mañana.
Muchas
gracias, hasta mañana, primero Dios.
Adiós.
Bye. Muchas gracias,
doctor. Esto fue Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Te esperamos en la siguiente emisión. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio.